De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, hoy en Madrid, con Belén Almonacid.
Pues aquí seguimos, los de Hoy en Madrid. Son la 1 y prácticamente 7 minutos de la tarde. Es el momento en el que comienza nuestra última hora ya de programa y en el que vamos a revivir con pasión la música clásica, ¿eh? Que a nadie se le olvide, que Irene Echeverría, la he visto yo, que ha llegado ya hasta esta redacción y dentro de un ratito aparecerá por este estudio. Hoy nos traerá un clásico además muy animado. De momento solo digo que el estudio se nos va a llenar de elefantes, de gallinas, de leones, de tortugas, de burros y todos los animales que os podáis imaginar. Es el Carnaval de los Animales, una obra que recuperaremos para descubrir el placer por los clásicos, algo que nos encanta en esta sintonía de Onda Madrid. Antes de que eso suceda, teníamos ya una cita con Manolo Calderón. Muy buenas, de
Hola,
nuevo.
¿Qué tal, Belén?
También una cita tenemos, que ha llegado ya, Jaco Petrus. Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Que hoy viene, pero vamos, tú has visto qué libro más gordo te trae, Manolo.
Madre mía, el libro gordo de Petete es eso.
Oye, qué libro vamos, es.
Menos mal que viene la violinista y ya sabes que los miércoles es fiesta.
Mirad, os traigo una joya que luego vamos a comentar, que se llama Refranero Agrícola Español.
Anda.
Es una edición, una reedición de un libro de 1954, uh-huh, y que recogía, claro, una gran cantidad de refranes
¿Qué año
agrícolas
más bonito,
54? En nuestro país.
¡Qué año más bonito! Fue el año del rock and
Manolo,
roll.
Manolo, si tú no habías nacido todavía en el 54.
Fue el número uno, el primer éxito de rock and roll se produjo en el año 54.
¿Sí?
¿Te acuerdas
rock and roll,
exactamente
sí, claro,
del año?
El rock and roll alrededor del reloj, sí, sí, por supuesto. Ah. Es muy famoso, Bill Haley and the Comet. Y el año 54 fue un año muy fructífero.
Ajá, pues mira, mientras Nieves de Hoyos Sancho escribía este refranero agrícola español, pues seguramente escuchaba el rock.
Sin duda alguna.
Ese primer éxito.
Estoy convencido.
Luego comentaremos algunos refranes de abril, porque el refranero meteorológico popular
es sabio.
Es el mismo que el agrícola, es muy sabio. Y luego lo veréis.
Bueno, que tenía yo la intriga, le he visto ahí con ese libro tan gordote y además que se ve que está manejado, ¿eh? Que no lo ha tenido guardado en una estantería sin más, sino que lo ha usado reiteradamente. Y tenía yo que preguntar, que sabéis que soy un pelín cotilla. Pero vamos con lo que había prometido Manolo. Sabíamos que era un grupo español que cantaba en inglés y que actuaba el viernes.
Exacto, pero primero te he oído hablar al principio de la calle Mayor, te he oído,
¿sí?,
hablar de los paseos. Yo he sufrido o, de alguna manera, no sufrido, vamos, pero sí he vivido esa época en donde la gente salía a pasear continuamente por lo que se decía el paseo, ¿no?
Exacto, es que no había otra manera tampoco de relacionarse con la gente, o salías a
paseando,
pasear.
Paseando.
O
y
no existías.
Te he oído citar a una gran película española como Calle Mayor, uh-huh, de Juan Antonio Bardem. Pues en Calle Mayor, efectivamente, salían las chicas a pasear por la calle Mayor y las chicas de aquella época decían estas cosas.
Salí de las monjas hace 18 años. Solo tenía una cosa que hacer, casar. 18 años. 18 años esperando, ¿se da cuenta? Y venga a esperar, y venga a pasear arriba y abajo por la calle Mayor.
Correctísimo.
Es verdad.
Eso era,
qué bonito,
¿no?
Oye, pues gracias. Gracias por traérnoslo.
Digo, es una película además que tiene que verla todo el mundo,
sí,
¿no?
Es complicada. Porque
sí,
es dura y porque cuenta las verdades como puños. Pero
refleja perfectamente,
pero es bonita,
la década de los años,
sí,
50, ¿no? Bueno, pues vámonos con ese disco que te prometía. Y el grupo va a estar actuando, como digo, el próximo viernes aquí en Madrid. Segundo disco de una banda de Granada titulado It's All Right. Ellos son All Supersonic and the Teenagers.
Money and no pain.
Que no tiene acento de Granada.
No.
Ahí lo tienes.
Y el sonido tampoco es muy de Granada.
Y el sonido tampoco, no. El sonido, desde luego, es el reflejo de la música negra, ¿no? Aparecía el pasado 5 de abril este segundo disco de este grupo andaluz, que se ha entregado en cuerpo y alma a la música negra. Está producido por un buen amigo como es Mike Mariconda. Ese es su apellido, ¿eh? Desde toda la vida. Y siguen demostrando que saben crear música de género sin ningún complejo. Grabado en los estudios Circo Perrotti de Gijón, en analógico.
Extra, yes I am, just a man. It's all right, it's all right.
Bueno, un extraordinario álbum, 12 canciones con sabor Northern Soul y avivan la esencia de la Motown, los clásicos del Atlantic y también eso que se denomina Rare Soul. Acompañado a figuras legendarias del soul como Tommy Hunt, como Don Parris o como Pippi Arnold, o colaborado con el jamaicano Roy Ellis. Además fueron elegidos por votación popular en el año 2010 como la mejor banda española de música negra y sus discos los edita el sello alemán Unique Records. Tiene una prodigiosa garganta este chico que canta realmente bien. Su primer LP, que se titulaba Not Too Young, había sido producido por Carlos Coupé, toda una referencia aquí en nuestro país de la música negra. Ya digo que tocan este viernes en la Sala El Sol y si no podéis verlos este viernes aquí en Madrid, el sábado tocan en Segovia, o sea que un corderito en Segovia, y luego la actuación de...
Pues es un buen plan, ¿eh? Lo de Segovia,
All
no
Supersonic,
no.
Extraordinario, claro que sí. Sus canciones, sabéis que se benefician de su pasión, devorando la música que les gusta. La arrolladora garganta de Alfredo, el cantante, se crece sobre todo en directo cuando el grupo arremete con el órgano Hammond de la chica de la banda, que se llama Vanessa Spin, o con los metales. Y a esto hay que sumarle la exquisita base rítmica. Al final, grupo y seguidores se benefician de su pasión por la música. No os perdáis el concierto de esta gente que van a presentar este segundo álbum, It's All Right, este próximo viernes en la Sala El Sol, All Supersonic and the Teenagers.
Te he dicho yo muy rápido lo de que sí a lo de Segovia, claro, sábado, pero luego me he acordado de lo que me dijo Jacob, que el sábado iban a bajar las temperaturas y no sé yo cómo va a estar Segovia.
En Segovia estará heladito, vamos.
El sábado, pleno invierno.
me voy el viernes a Madrid, al concierto, el viernes a Madrid, Sala El Sol, sí.
En Segovia, es que a mí me cuesta hasta decirlo y todo, pero el sábado posiblemente en Segovia una temperatura máxima de 6-7 grados. Y casi con riesgo de nieve.
Pero eso es calor para Segovia. En Segovia que se ponen a 10 bajo cero en invierno.
Pero para los que vamos de fuera a Segovia, a lo mejor no lo llevamos tan bien.
Y no pasa nada.
Y un poquito de vino, oye, si luego al concierto, a bajar...
Pues un plan magnífico el que acabas de decir ahora.
Sí, el plan era bueno.
Un plan maravilloso.
Pero yo ya me he rilao, yo los veo el viernes en el sol.
Me he rilao, dice.
El viernes en el sol. Y así no tengo yo que quedarme con los
Pero bueno, ¿pero qué has dicho?
Me he rilao. ¿No lo habéis dicho
pero
nunca en vuestra vida,
no,
ni de pequeños?
No, pero te ha salido así de...
Sí, te ha salido...
De dentro, ¿eh?
Porque me ha salido del alma,
del alma
como lo he sentido.
Salido.
Ya. Bueno.
Teniendo la opción de Madrid viernes en la Sala El Sol o sábado en Segovia.
Sí, pero
que
hay
me
gente,
había gustado el plan.
Yo conozco
pero
mucha
luego
gente que durante
el frío y he dicho,
conozco a mucha gente que durante el fin de semana se van a Segovia,
sí,
¿eh? Pero
claro,
muchísima gente
claro
que viene allí. O sea que es una buena oportunidad, ¿no?
Y
para
además,
ver una banda con de este estilo.
Sabiendo el tiempo que va a hacer, ¿cuál es el problema?
Te llevas una pelliza, punto pelota.
Estoy
no
en
más
minoría.
¿Te abrigas bien?
Estoy
acabó
en minoría.
Las
pero
cadenas.
Las cadenas, pues mira, las cadenas no es broma. La gente que salga fuera de la Comunidad de Madrid este fin de semana o principios de la semana que viene, que se lleva las cadenas. Ya sé que a día de hoy parece imposible. Sé que mirando por la ventana dices, no puede ser. Pero os prometo que el cambio de tiempo que viene es tan absolutamente espectacular, tan brusco, que nos va a dejar a todos tiesos.
O sea, que
sacar no
el
anorar
bien el rellenito este de lana. Total, mola.
Totalmente, Manolo.
¿Sí?
Si os digo la verdad, aunque creo que es una previsión un poquito demasiado exagerada, la temperatura máxima prevista para el lunes en la capital, en la ciudad de Madrid, uh-huh, sería de unos 6-7 grados. Uh-huh. La máxima, con vientos de norte moderados y, por lo tanto, casi con riesgo de nieve, porque entre domingo y lunes la cota podría llegar a bajar hasta unos 700-800 metros.
O sea que calefacciones al poder otra vez durante
otra vez,
este fin de...
Sí, sí, que la gente que, que la ha apagado... Pues uh-huh, que la vuelva a encender porque durante los próximos días la va a necesitar. Claro, nos preguntan mucho, ¿y hasta cuándo va a durar el cambio de tiempo? ¿Va a durar mucho todo el puente y tal? Bueno, a ver, la situación de tiempo más inestable de lluvias y de nieve, sobre todo nos afectaría entre viernes y martes.
Uh-huh.
Posteriormente el tiempo tendería a calmarse, pero le va a costar mucho subir la temperatura. Así que los días festivos, los días propios del puente, que nadie piense en un ambiente excesivamente caluroso como el que tenemos hoy, ni mucho menos.
Yo sé que te voy a preguntar una barbaridad, pero
a ver,
perdóname mi ignorancia, pero ¿hay posibilidad con este cambio climático que hay que la primavera se convierta en otoño y así sucesivamente?
Es una pregunta peleaguda. Sabéis que hace unas semanas, hace dos o tres semanas, salió un estudio en el que intentaban justificar por qué esta primavera había empezado como había empezado, con ese mes de marzo continuamente lluvioso y con el paso continuo de borrascas. Bueno, detrás de ello, y también aunque parezca mentira, muy posiblemente estaría el deshielo del Ártico. Sabéis que el año pasado, en 2012, el Ártico marcó la mínima extensión de hielo observada durante los últimos 40 años, desde el año 79 es cuando se observa con satélites y por lo tanto se puede calcular la superficie de hielo, y en 2012 hemos marcado el mínimo histórico. Nunca se había visto tan poco hielo en el Ártico. Ya sabéis que las previsiones a lo largo del siglo XXI nos dicen que habrá algunos veranos en los que no habrá hielo.
Es como los bares malos cuando nunca hay hielo.
pues era un bar malísimo, parece que a partir de mediados del siglo XXI. Bueno, lo que hace el deshielo del Ártico es favorecer que las borrascas se descuelguen más hacia el sur de lo que es normal. Este episodio que vamos a vivir el fin de semana seguiría en esa misma línea. Va a llegar una irrupción de aire frío que no es muy común en abril, ni por la intensidad ni por la duración. Claro, solo por un año es muy difícil decir que esto va a pasar todas las primaveras. Uh-huh. Pero que realmente es curioso el comportamiento de la atmósfera, y a lo mejor sí, a lo mejor estamos a punto de vivir pues una circunstancia que se vaya a repetir durante las próximas primaveras. Pero nadie lo puede saber ni nadie lo puede asegurar. Así que nos tocará esperarnos a la siguiente primavera y a la siguiente también, y unas cuantas, 3, 4, 5. Y entonces empezamos a sacar conclusiones.
A ver, vamos a echar un vistacito al libro que has traído.
Mira, ya sé que uno siempre recurre a hasta el 40 de mayo no te quites el sayo, que es
el
bueno,
que todos nos conocemos.
Otro que muchos compañeros del tiempo estamos recordando también, no puede decirse invierno pasado mientras abril no haya terminado.
Ole, qué bonito
es. Sabio. Y luego algunos que ya fruto, yo creo que del resquemor hacia el mes de abril, ya son un poco más agresivos. Dice, nunca vi abril que no fuera ruin, hora al entrar, hora al salir. Ya nos está diciendo bastante. Abril siempre fue vil, que al principio, que al medio, que al fin. Este me ha gustado mucho. Abril, cara de beato y uñas de gato. Abriles y condes, los más traidores. Es decir, el refranero agrícola nos dice mucho de lo traidor que puede llegar a ser el mes de abril.
Y se estará escrito, me imagino, que por paisanos, ¿no? Todos esos refranes estarán inventados, me imagino, que por la gente
recogidos
del campo.
Menos,
sí, realmente
claro.
Eso es lo que tengo en las manos, es una joya que se reeditó hace unos 5 o 6 años y que encima lo separa por zonas de España e incluso de Portugal.
Mira,
por ejemplo, en Portugal afirman que abril frío emolado, Enche Cheyeiro e Farta e Gado. Mira, lo he leído, pero no sé ni lo que quiero decir. O sea que, es decir, pero quiero decir que al final, como todas las comunidades no funcionan igual agrícolamente, sino que en algunos momentos del año necesitan algunas cosas y otras comunidades necesitan otras, pues también está separado por zonas. Pero vaya, que lo he traído para demostrar que el refranero ya nos dice que en abril pueden pasar muchas cosas.
Que puede ser ruin, que puede ser vil.
Que puede ser ruin, y lo va a ser mucho. Mira, repaso el pronóstico, si no se nos va el tiempo. Hoy de momento sol, aunque por la tarde vamos a ver más nubes que en días anteriores. De hecho, ya están creciendo algunas y van a ir un poquito más allá esta tarde. De momento, temperatura por encima de los 20 grados, 21-22. Mañana, mucho sol por la mañana y cielo cada vez más nublado. Y mañana, última hora, ya podría llover por el este de Madrid. Mañana, temperaturas todavía por encima de los 20 grados. Pero el viernes es cuando la lluvia puede afectar a cualquier punto. Repetirá el sábado, repetirá el domingo, repetirá el lunes, con temperaturas cada vez más bajas y con una cota de nieve cada vez más baja. De momento, el viernes no va a nevar en Madrid, pero sí ya el sábado esa cota podría llegar a bajar hasta unos 1.000 metros y el domingo descender hasta unos 700-800. De tal forma que seguramente ya el sábado y domingo, temperatura máxima en Madrid capital, 11-12 grados y con viento de norte. Eso es chaqueta de la buena, bufanda y casi unos guantes.
Lo es.
¿Puedo dejar una pregunta en el aire?
Venga.
¿Por qué los bolígrafos Bic se acaban más rápido que nunca?
¿Pero a ti se te ha acabado alguno una vez?
A mí nunca
en
se me
menos
acaba.
De 2 meses he consumido 4 bolígrafos. Cristal, ¿eh? Cristal.
Eso es algo tuyo, Manolo.
Sí.
Que escribo mucho, ¿eh?
Que llevo siempre con el boli.
Cuatro.
O sea, que tú eres la persona que se queda con los bolis Bics que siempre desaparecen.
Todos los tengo yo, porque soy el único que escribo a mano.
Sí, creo que sí.
Yo lo tengo, pero es verdad que escribo más en ordenador que a mano. Sí, eres el que más escribes a mano, así que va a ser eso, que es que no dejas.
No paro,
no dejas,
mira, ya he consumido otro.
Bueno, luego te doy uno. Si
de pequeño nunca los veía vacíos.
Es que cuando estaban vacíos todavía seguían pintando, que era la cuestión. Manolo Calderón, te escucho en el paso a las 12 de la noche, que a nadie
gracias.
Se le olvide. Jacob Petrus, gracias a
hasta
ti también.
Mañana, adiós.
Hasta luego a los dos.
De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, hoy en Madrid.
Disculpe, señor. Su vuelo se ha vuelto a cancelar. Otra vez. ¿Puedo preguntarle por qué sonríe?
Si el implante dental le hubiese costado solo 249 euros, usted también sonreiría.
Implante dental a 249 euros y la mejor financiación. Infórmate en el 983-5010. Clínicas Dentix. Cuida tu boca y tu bolsillo.
De lunes a viernes de 6 a 7 de la tarde. Onda Pop. Onda Madrid con todos los éxitos del pop español. Onda Pop en Onda Madrid. Con Jesús María López.
Olvida lo que sabías de los vehículos de ocasión. En Cars and Cars nos preocupamos por ti y por tu vehículo. Lo sometemos a las revisiones más exhaustivas. Certificamos su calidad con peritos expertos y te protegemos con la garantía más completa del sector. Visítanos en la A2 kilómetro 16500 o en carsycars.com.
Audiciones comentadas, en esta sintonía de Onda Madrid, tiempo para amar la música clásica. Aunque hoy no tengo muy clara si vamos a, qué sé yo, ponernos aquí en plan elegante, disfrutar de la música en un auditorio, al uso, o directamente nos vamos a ir, no sé si al zoo, si a un gallinero, si a dónde, porque elefantes, gallinas, leones, tortugas, burros y demás animales van a ser invitados a estas audiciones comentadas.
Pues eso parece, pero tienes que preguntarle a Irene de qué va todo esto, porque es que yo no sé nada, ¿eh? Yo no me hago
nada?
Cargo, no me hago cargo de lo que pueda pasar en los próximos minutos
pues
aquí en el estudio.
Pues alguien tiene que responder si hay daños
tiene
materiales
que responder
por tener tanto
cuando entre el elefante no
animalito.
Sé si va a caber
suelto.
Por la...
Uf, con la columna en medio no lo sé.
No, bueno...
Irene Echeverría, creadora del violín.com, violinista, muy buenos días, bienvenida.
Hola, muy hola. Buenos días.
¿Tú eres consciente de que tienes que hacerte cargo de todos los gastos,
bueno, sí,
de las cositas que rompan tus animalitos?
He traído una pequeña porción solamente de los animales, pero sí, no os preocupéis que yo me hago cargo.
¿Controlado?
Yo me responsabilizo, sí, sí.
¿La música más a las fieras?
Están domesticadísimos con la música, ya veréis.
Menos mal, me quedo un poquito más tranquila. El carnaval de los animales.
Exactamente, de un compositor francés, se llama Saint-Saëns. Y bueno, es una obra muy curiosa porque realmente él la hizo un poco para divertirse con unos amigos, para disfrutar, un poco como una broma musical, precisamente para el carnaval. Y decidió hacer una obra en la que cada pieza está representando a un animal. Es una obra muy irónica porque además de representar a los animales, los imita con la música, ya lo veréis, pero es que además está también metiendo pequeñas ironías, pequeñas, se mete de vez en cuando con otros compositores, hace pequeñas alusiones a, bueno, pues ya veréis que no todos son animales exactamente. Entonces, bueno, es una obra muy curiosa. Son varios números. Y digamos que él no la consideró nunca una obra seria, ni mucho menos. Entonces, hasta tal punto no la consideró seria que él dijo que no quería que se volviera a representar, que había...
Bueno.
Sí, porque era un poco eso, estaba un poco como irónica, como metiéndose un poco con otros. Digamos que él no la consideraba apta como para ser representada por ahí libremente, salvo uno de los números que también vamos a escuchar hoy. Solamente se representó, ya os digo, en presencia de él, cuando, pues, para esta ocasión que la compuso, y una vez que murió, ya sí, entonces éramos libres y queríamos de volver a representar, y ahora mismo es una de las obras más representadas de Saint-Saëns.
Vaya, bueno, por él... llevar la contraria.
Sí, yo creo que por fastidiar.
Porque lo único que no le gustaba, claro, o que se sentía así un poquito defraudador era él.
Más que no gustarle, lo vamos a entender después,
que era
porque era, bueno, quizá había gente a lo mejor que se podía sentir un poco ofendida, o bueno, era como muy bromista, muy... Uh-huh. Lo vamos a escuchar. Entonces, bueno, no la consideraba suficientemente seria como para que llevara su nombre, por así decir. Vamos a escuchar uno de los números, que es muy gracioso, se llama Gallinas y polluelos. Entonces vamos a escuchar cómo los instrumentos hacen el cacarear de las gallinas, aparece también un gallo en un momento determinado. Bueno, pues es eso, cómo imita él con los instrumentos, las gallinas y los polluelos. Estas notas repetidas, que son como el cocoricó de las gallinas. Aquí parece que llega el gallo, está pasando algo en el gallinero.
Este, hablan, ¿no?
Este clarinete es el gallo que está revolucionando el gallinero.
No lo hagas, no lo hagas.
Está enterado, ¿eh?
Sí, esta obra...
Tiene muchas horas que mandar.
Él la consideraba también como una... un poco una parodia de otra obra que había de un compositor que se llamaba Ramón, que se llamaba La gallina. Entonces digamos que estaba un poco, además de imitando el sonido de las gallinas, estaba parodiando un poco esta composición. Por esto quizá él no quería después también que se representaran demasiado, uh-huh, porque en una y en otra siempre anda como un poco imitando, no insultando, pero casi musicalmente, como demasiada broma, demasiada ironía, pues que a lo mejor no siempre se iba a entender bien. Y bueno, pues él decidió que eso no se representara más, mientras él era una broma que le había hecho, uh-huh, con sus amigos. Y bueno, una vez que se murió, pues ya sí nos daba permiso para que hiciéramos lo que quisiéramos. La siguiente es muy curiosa porque son las tortugas. Y para las tortugas...
¿Cómo sonaron las tortugas?
Las tortugas, sí, es muy curioso. Os voy a poner un ejemplo, porque lo que hace es coger una melodía súper conocida y tocarla a paso de tortuga. Entonces, si yo toco esta melodía, a ver si adivináis qué estoy tocando. ¿Pilláis?
¿Es la escala musical, el do re mi?
Hay una escala, pero es, parte de una obra. Lo voy a tocar un pelín más rápido.
Es que vas muy despacito.
Claro, es que
a paso de tortuga.
Es que somos tortugas.
Vamos a revolucionarte.
Bueno, vamos a acelerar a las tortugas, alguien que las empuje por detrás.
Venga.
Y sonaría.
Ah,
acabáramos.
El cancán.
Exactamente, el cancán de Orfeo en los infiernos de Offenbach.
Sí. Oye, que tan despacito. ¿No era casi imposible?
Sí, imposible, imposible.
Es complicado, yo se lo pongo a veces a los alumnos y algunos lo pillan, pero cuesta mucho. Bueno, pues esta es la obra que vamos a escuchar. ¿Mm? Además la están tocando los violonchelos y los contrabajos, con lo cual está en un registro también muy grave, muy poco apropiado para el cancán, obviamente.
Muy de tortuga.
Muy de tortuga. Vamos a escucharlo.
Ahora ya nos lo sabemos, como ahora ya nos lo sabemos, el oído se ha acostumbrado y lo va buscando.
Sí, hombre, está clarísimo. ¿Te imaginas a las bailarinas, no?
Con sus tutús.
Sí, pero...
Haciendo de tortuga.
Pero levantando las piernas a este ritmo, muy cansado, ¿eh?
Pobrecitas. Tortuguitas, los pobres interpretando el cancán a su velocidad.
Sí, no. Vamos, una cosa digo, han perdido todo el glamour, ¿eh? Pero me las imagino.
Sí, ¿verdad? Ay,
como a su ritmo, como me da igual lo que digáis.
Somos centenarias, ¿qué prisa tenemos?
Yo no tengo prisa en esta vida.
Exactamente. Bueno, pues este es otro de los números. Vamos a escuchar otro número que se llama Acuario. Aquí consigue una sonoridad muy, muy interesante gracias a los instrumentos, cómo los emplea. Está utilizando arpegios, o sea, notas así como si fueran cascaditas de notas. Está utilizando también la celesta, aunque Saint-Saëns dejó escrito en la partitura que se tocaba con una armónica de cristal, pero bueno, ahora se suele interpretar con una celesta, que también le da este tono, ya lo vais a escuchar. Este es el Acuario. Escuchamos los arpegios, estas notas delicaditas del piano, que es como si fueran, pues eso, los peces moviéndose. La cuerda, los instrumentos de cuerda están haciendo por debajo unas notas más largas, como por el fondo del mar.
¿Pero cómo son las armónicas de cristal y las celestas?
Pues una celesta es una especie de... son instrumentos de percusión. La celesta suena, es este instrumento que estáis escuchando, que son como campanitas. Es un teclado, en realidad, pero al percutir las teclas suenan como estas campanitas. La armónica de cristal es otro instrumento que había en aquella época, pero bueno, ahora mismo se utiliza la celesta para esta interpretación.
A mí me suena Harry Potter.
Total.
Sí. Desde el principio, pero es que ahora otra vez.
Fantasía.
Ha vuelto Harry Potter.
Sí, la imagen, ¿no? Como de fantasía, de mundo ahí. Bueno, él tenía en la cabeza el mundo submarino, más que el mundo de la magia.
Sí, pero...
Pero le da un aire, le da un aire.
Oye, yo voy a buscar la banda sonora original
Harry Potter,
de Harry Potter. Las voy a poner una al lado de la otra.
Estás buscando un plagio ahí, tú, ¿eh?
Igual descubrimos aquí...
A lo mejor
aquí...
está permitido, pero... Parecido, desde luego, es mucho, ¿eh?
Se dice mucho homenaje, más que plagio.
¡Homenaje! Efectivamente.
Es una
diremos
forma de
homenaje,
llamarme.
Que es una palabra más mucho bonita. Más. Pero yo intuyo mucho homenaje, ¿eh? A este
sí,
acuario.
Sí, ¿no? Lo investigaremos. Bueno, pues vamos a traer otro de los animales. Ya os digo que es una obra muy irónica. Se copia incluso a sí mismo en uno de los números, en los fósiles, por ejemplo, él utiliza una pieza que se parece a otra que hizo él. Bueno, pues aquí vamos a traer ahora otro de los animales, así entre comillas, que él pone, que son los pianistas.
¡Ay, pobres!
¿Qué hacen los pianistas? Escalas.
Sí.
Estudiar todo el día. Un poquito más arriba.
¿Eh?
Sí.
Pobrecitos. ¿por qué te crees? Encima, quería que se volviera a representar mientras él siguiera vivo.
Y que siendo pianista tengas que interpretar este carnaval de los animales.
Que se está riendo en tu cara.
Y todo escalita, para arriba y para abajo. Además es muy gracioso porque es un poco la representación de cómo veía él a los pianistas todo el día estudiando en su casa sin hablar con nadie.
Bueno, yo conozco a alguno. ¿Eh?
¿Y lo hace?
Y es un poco así.
Sí,
¿eh?
Digamos que es una realidad.
A ver, yo creo que en el fondo lo hacen todos los músicos, cada uno con su instrumento.
Sí, que es verdad.
Pero tienen que practicar sus escalas. Yo recuerdo a mi padre con la trompeta y es que estaba todo el día escala para arriba, escala para abajo. ¿Y sus ensayos en casa eran eso?
Sí. Es verdad, todos los instrumentos. Yo todos los días tienes que estudiar escala.
Claro.
Los alumnos es lo primero que les dices siempre antes de empezar, toca una escala, es como el calentamiento básico. Hay un poco esta cosa con los pianistas, porque los pianistas, si os fijáis, no suelen tocar en orquesta, no suelen tocar tanto en grupo como otros instrumentos, entonces digamos que están como más metidos en su mundo siempre. Entonces siempre entre los músicos
un poquito más de vivos van,
sí,
y
que los pianistas son un poco más autistas, por así decir.
Y entonces, que además no les da el sol, porque tú puedes coger el violín,
claro,
y sacar
más manejable
al aire libre.
Claro, yo puedo ir a tocar a casa de un amigo, pero el piano, como el amigo no tenga casa,
el piano, estás ahí enterrado todo el día.
Exactamente,
en ti
tienes
mismo,
que buscarte amigos con piano, si no, no hay forma de moverte. Entonces, bueno, es un poco la ironía, ¿entendéis ahora? Porque él
ya
quería que esta obra, bueno, pues todo tiene muchos más números y todos son un poco en este estilo. La verdad es que cuando uno se mete con uno, se mete con otro, se ríe un poco de todo, imita
haciendo
muchos animales.
Amigos.
Bueno, es un poco divertido, gracioso, es la broma del carnaval. Entonces él lo concibió, esta obra la concibió como una broma y no quiso que le dieran más trascendencia en ningún momento. Salvo la obra que vamos a escuchar ahora, es la más conocida, la hemos escuchado 2,000 millones de veces, que es El Cisne. El Cisne en este caso es un violonchelo, es una melodía maravillosa que toca el violonchelo y por debajo estamos escuchando un acompañamiento que consta de unas notas muy delicadas, muy un poco también imitando lo que escuchábamos antes en el acuario, que es un poco pues las gotitas que van, como las ondas que van moviéndose en el agua mientras el cisne nada. Y también escuchamos en este acompañamiento otras notas más cortitas de vez en cuando, como salpicaduras, pequeñas gotitas de agua que caen. Vamos a escuchar El Cisne. Maravillosa,
sí.
Esta melodía.
Bueno, es que aquí se acabaron las bromas.
Sí, por eso. Esta es la única obra que él decía, sí, esta es seria. Esta la podéis tocar
todo
lo que queráis. Sí.
Además es que el cello es un instrumento tan maravilloso.
Sí,
es
ese timbre, esa melodía,
mis favoritos. Uh-huh. Es que es un que acapara tu atención totalmente.
Sí, además para esta obra, para este momento es precioso. Sí, exactamente.
Sí, muy bonito.
Y por debajo el acompañamiento. Estáis escuchando cómo van creándose las ondas, cómo de vez en cuando suenan estas gotitas de agua que salpican. Es muy bonita.
Ay, nos hemos quedado todas aquí con El Cisne.
Claro, enamoraditas.
Un poco para decir que cuando me pongo.
Exacto. Pasa que no todo van a ser bromas.
Pero ¿dónde están las tortugas? ¿Qué queréis que os diga? ¿Qué me han encandilado? Pues oye, que se quite El Cisne, que eso sí tiene mucha prestancia.
Sí,
que es
muy elegante.
Es muy elegante, pero no.
Las tortuguitas bailando el cancán.
Ay,
aquel
tortuguitas.
También.
Exacto. Vamos a ponernos en situación y vamos a imaginárnoslo. Es desde luego una delicia.
Sí.
En fin, ¿qué va a pasar con las próximas citas que podamos tener?
Bueno, pues
para verte ahí presencialmente y no solo a través de las ondas.
Bueno, que además es que es digna de ver, porque además hoy viene guapísima.
Uy,
Irene.
Se ha puesto piernas.
Me he puesto piernas hoy.
Sí. Fíjate que con lo que
piernas
nos ha dicho Jacob, que va a haber que ir guardando otra vez.
Claro, yo es que he aprovechado.
Que eso es el sábado.
Yo he aprovechado, bueno, digo, hoy
ya la faldita.
Ahora o nunca.
Hoy faldito ya, ¿hasta cuándo? Bueno, pues tenemos, me podéis ver, piernas incluidas. El próximo sábado vamos a tener un taller de música de cámara. Uh-huh. Además, el plazo de inscripción acaba hoy, porque es un taller, la característica es que las partituras se realizan a medida. Entonces, claro, necesito unos días para hacer los arreglos, con lo cual hoy es el último día para apuntarse. Ahí tenemos ya unos cuantos inscritos. Cada uno elige una obra que quiera tocar y hacemos un arreglo para tocarla en grupo entre todos. La verdad es que es una iniciativa que está teniendo mucha aceptación, a la gente le gusta mucho, porque nos puede venir cualquiera de cualquier nivel. Sobre todo, mucha gente nos viene a lo mejor que han tocado un instrumento hace tiempo y hace mucho que no lo cogen, o que están empezando y quieren practicar un poquito de música en grupo. Bueno, pues este taller va a ser el sábado. Tenéis toda la información en elviolin.com y ya os digo que si os queréis apuntar, daros prisa porque hoy es el último día. Y luego, pues como siempre, el lunes que viene tenemos nuestras audiciones comentadas. Como es el último lunes, tenemos bandas sonoras de películas y vamos a escuchar la música de Titanic. Esta conocidísima canción, vamos a ver por qué es tan importante y por qué ha dado la vuelta al mundo y por qué se ha convertido en una canción tan emblemática. Y esto será el lunes a las 7:30 en la Escuela de Música Sotomesa, que está en la calle Santa Cruz de Marcenado número 1, en el Metro San Bernardo. Ahí estaremos.
Muy bien, dos citas tenemos, sí, a falta de una.
Irene Echeverría, que muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros un día más.
Muchas gracias a vosotros.
Hasta luego.
Gracias,
hasta luego.
hoy@ondamadrid.es.
Hola, llamo para vender mi casa.
Enhorabuena, hemos vendido su casa.
En medio de estas dos llamadas solo hay una decisión acertada: llamar a Gilmar, porque a la hora de comprar o vender su casa es mejor confiar en la experiencia y profesionalidad de un líder. 902-121-900. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Conoce a cada uno de nuestros protagonistas en profundidad. De uno en uno. En Onda Madrid con Isabel García Regadera. De lunes a viernes de 7 a 8 de la tarde.
Asegura tu futuro con Avalar, el líder en formación de cuerpos de seguridad. Avalar Academia de Seguridad forma opositores para Policía Nacional, Local o Guardia Civil y también a los mejores profesionales en seguridad privada. Avalar Academia de Seguridad. Llama ahora al 91-713-1125 o entra en avalar.es. Ah, y Avalar con B.
¡Ah, ¡Ay, este estudio que es un no parar! Unos que vienen, otros que van. Y la verdad es que yo paso aquí la mañana muy entretenida. Yo creo que por eso al final estoy las 4 horas, desde las 10 de la mañana y hasta las 2 de la tarde. Y como siga viniendo gente, no me levanto yo de la silla, vamos, ni a las... ¿A qué hora paro? No lo sé, Carlos Honorato, Pablo Otero, Maite López, Paloma Nolasco. Bueno, ¿hasta las 6 queréis?
Sí.
Pues venga, no me levanto de la silla nadie hasta las 6 de la tarde, por lo menos.
No sabes lo que has dicho. Me voy a poner malo, ¿eh? ¡Ay, ay, ay!
¡Ay,
ay,
no
ay,
te
ay,
pongas
ay.
Malo! No,
no
te
des
pongas
ideas,
malo.
Belén, no des ideas.
Que en algún momento tengo que ir a casa a comer.
No, mujer, te traes la comida aquí.
Y cómo entre palabra y palabra,
en el
¿no?
Informativo, hombre, habrá informativo, ¿no?
Ah, informativo, sí, claro,
ahora, aprovechar
verdad.
La hora y comes. Luego el concierto lo das tú también.
¿El concierto también? ¿Tengo que cantar?
Sí, claro. Haz ahí un poco el cante.
No me veo yo cantando. Así que voy a tener que dejarlo a las dos.
Vale, va a ser lo bueno.
Va a ser lo bueno. El retroceso. Aquí no hay playa. ¿Qué pasó en
Tenemos
el día
casi
ayer?
Un monográfico hoy, ¿eh? Así que, bueno, ¿qué le vamos a hacer? Es que ayer fue libros.
Pero a mí no me importa. Libros. Los libros deben estar presentes en nuestra vida siempre. Así que bienvenidos.
Vamos, tuvimos hasta libros al peso. Con eso,
hombre,
te lo digo todo.
Pero ya comprarlos así al peso...
A ver...
¿Y por qué no?
No sé, porque así a priori suena como
pues
que...
Pues es una fórmula estupenda.
Porque no tú... vale.
Vamos a ver. El lugar sí que ocupa el saber, ¿no? Pero el saber no ocupa lugar.
Sí.
Bueno, pues más o menos ayer...
Este se ha tomado cuenta. 3 cafés hoy, ¿eh?
No,
no, no, no, no, no, es que... No.
Yo, es de tu equipo.
Viene despierto.
Yo le digo que sí, punto.
Prontísimo.
Se nota, ¿eh? Se nota.
Sí.
Pues no. Descubrió Pablo ayer claro. Que hay un mercado en el cual han aprovechado un puesto para vender libros.
¿De qué tipo?
De todo tipo. Puedes encontrar desde los bestsellers de última jornada... bueno, manuales de costura de los años 40 para señoras.
Ajá.
Revistas del National Geographic catalogadas que muchos pagarían no por el peso, sino por el valor que tienen en sí, pero digo, auténticas joyas, incluso por premios Nobel, que nos encontramos también ahí algún...
Sí, calla, que esto lo vamos a oír, lo vamos a oír.
Mejor que lo escuchen.
No, claro, pero ¿qué? ¿Cómo se llama el sitio?
La casquería, libros al peso.
La casquería. Imagínate que era eso antes en el mercado.
Vamos, no tengo que imaginármelo mucho porque está dicho.
Cuando ya nos enteramos que estaban ofertando puestos en el mercado, vinimos a dar una vuelta, a echar un ojo, y encontramos estos dos puestos que efectivamente eran una antigua casquería y una antigua pollería, que eran puestos contiguos. Como ves, bueno, como esto es radio, pues los oyentes no lo pueden ver, pero yo lo describo. Nosotros hemos mantenido los mostradores, las cámaras, que eran de la pollería, las cámaras también de la casquería, o sea que la forma del puesto... Deja ver lo que era antes.
La verdad es que es una librería con mucho encanto y también para el que le gusta rebuscar entre libros. Mira, tenemos aquí delante Agata Ojo de Gato de Caballero Bonal. Hoy es un día especial para este señor. Y al abrirlo, que ha sido el primer libro que hemos abierto, léelo tú porque si no me van a creer. ¿De quién es este libro? ¿De quién era?
Pues era de Ian Gibson, que es un historiador británico que es vecino del barrio de Lavapiés. Y es asiduo de nuestra librería, le gusta mucho el proyecto y tanto es así que nos ha donado muchos libros suyos, tanto escritos por él como cosas que ha leído. Y claro, muchos libros de su biblioteca pues están dedicados a él mismo.
Ahí estamos.
¿Lo comprarías?
No, me gasté los dineros en comprar 147 gramos de otra literatura.
¿147 gramos para ser exactos?
147 gramos.
¿Y a cuánto está el kilo?
A 10 euros.
A 10 euros.
Pero el libro más caro a 8.
¿Cómo? Pero el libro más caro.
El libro más caro que puedes encontrar, 8 euros. O sea, un tomazo de estos.
Ah, que no va a pesar nunca más.
Vale. Maravilloso.
Que aunque pese mucho, el tope está en 8 euros.
Está genial.
Bueno, eso está bien saberlo. Sí. Pues nada.
Libros al peso, ¿te parece buena idea?
Me parece bien.
Para leer los libros hay que entenderlos, querida Belén.
Bueno, hay quien lee y no se entera de nada y sigue para adelante. Como los de Alicante.
No me mires. Que
no, hombre,
sí,
no.
Yo tengo comprensión lectora,
Te miro a ti porque estamos hablando.
Mira a Paloma, que ella te lo cuenta mejor.
Sí, porque cuéntamelo. La verdad que, Belén, compramos libros, realmente, sí. Pero ¿y se leen? ¿Y se entiende lo que se lee? Esto es muy curioso. Ayer, como era el día del libro, lo que hicimos fue contactar con un centro de enseñanza muy peculiar. Se dedican sobre todo a dar clases de lectura y de matemáticas. ¿De matemáticas? A niños muy chiquititos, a partir de 2 añitos.
Uy, qué lastimita, ya aprendiendo mates.
El centro de enseñanza se llama Kumon.
¿Eh? ¿Cómo has dicho?
¿Cómo has dicho?
Kumon.
¿Y de qué vendrá eso, no? Espera, que te
yo
lo
que
pregunto.
Sé.
¿Quién es Kumon?
¿Perdón?
Kumon, ¿quién es?
Kumon es el apellido de nuestro fundador, que era un profesor de matemáticas que hace 50 años, pues al ver que su hijo Takeshi tenía mal resultado con las matemáticas, pues desarrolló el programa de esta asignatura para conseguir que su hijo resolviera alumnos por encima de su nivel escolar.
O sea, que en vez de llevarlo a un profesor particular, dijo, voy a crear algo para que le sirva a mi hijo y a más gente.
Él mismo era profesor de matemáticas en secundaria y en primaria pues fue cuando decidió asumir el trabajo con su hijo. Y luego, pues después de una serie de años impartiendo clases a otros alumnos, se dio cuenta de que los alumnos que mejores notas sacaban en matemáticas tenían todos en común que eran los que más leían y más les gustaba leer. Y a través de esta conclusión pues fue cuando ya empezó a hacer el programa de lectura en japonés y ahora estamos con el en español para España, que es distinto al español de Latinoamérica.
Sí. Es muy curioso, tienen 2.600 alumnos y en una clase te puedes encontrar, por ejemplo, desde una señora de 50 años con un chavalín de 13.
Qué curioso.
27 niveles, cada nivel consta de 20 cuadernillos y cada cuadernillo ejercicios distribuidos en 10 hojas.
Pues mira, habrá que...
¡Kumon!
¿Que echar un vistacito?
Así un poco para mentes cuadradas, no, para mentes de todo tipo.
Japonés, es un nombre japonés.
Sí, Kumon, Kumon. Bueno.
Me ha gustado a mí esto,
también,
del Kumon,
¿no?
Este. Me ha gustado.
Pues
¿qué más?
Maite estuvo ayer de libros. Con... tenemos que tener a quien escribe, ¿no? Porque claro, el
sí,
libro,
hombre, algún autor.
Peso para leer un autor, pues ayer Maite con un autor estuvo.
Con Guillermo Roth, que es un escritor. Yo te contaba eso de que mi propuesta era para los alérgicos al papel o para los que ya no tuvieran espacio suficiente para seguir acumulando libros. Bueno, pues... Conocimos a Guillermo Roth, que acaba de publicar una novela que se llama Le ruego que me odien y que además es ganadora, el primer premio de narrativa Francisco Ayala. Y yo había quedado con él más que nada para chincharle un poco.
Sí,
y para preguntarle...
Haciendo amigos también aquí en casa.
Claro, porque a todo escritor, en el fondo, yo creo que lo que le gusta es ver publicada su novela en un libro que puedas dedicar, pero yo no sé si ahora la gente en la Feria del Libro irá, ¿me firmas el aparatito?
Hombre, espero que no, porque se lo fastidiarán para el resto.
No, pero hay formas de poder dedicar un libro.
¿Con el post-it? ¿Ponemos el post-it encima?
Qué antigua soy.
Entonces
verdad,
yo...
No empecéis, que luego me llamaron antigua ayer por culpa de esta sección, ¿eh? Cuidado.
Se llama firma digital.
Firma digital,
sí,
vale. Pero también se puede poner con cariño y todo
con
eso.
Con cariño y hasta un beso y todo. Una K y una S y ya está. Besos, kisses.
Pues yo a Guillermo le decía...
Lo bonito que quedan los morros pintados con el pintalabios. Vamos, hombre.
En realidad tú querías publicar en papel, ¿verdad? Y ahora vas a lo digital.
Sí.
Pero...
No, él contestaba.
Yo, sinceramente, me acuerdo que es digital cuando me lo pregunta un periodista como tú o cuando alguien me lo comenta. Y hay que perder esta cosa tan española que tenemos de que todo lo encumbramos al Madrid-Barça, a derecha-izquierda. Si leo ebook, no leo papel. Si leo papel, se puede leer todo. Y si les gusta, si les interesa leer una novelita que me gustó escribir y que parece que está gustando, lo tienen que leer en el digital y ya está.
No hay mucho más problema. Es verdad que no todos los partidos del Real Madrid son los partidos históricos y el gran partido del final de esta era.
Toma, Jardín.
¿Alguien? No sé. ¿Qué te pasó?
Que no soy del Madrid.
Se ha notado. No, sí que se ha notado mucho que no eras del Madrid.
El Madrid-Borussia.
Ya.
Va a ser.
Y segundo, que no me di cuenta que Guillermo es argentino y que no hay forma de polemizar con un argentino.
No.
Porque
porque te envuelve.
Sí, sí, sí.
Y al final
sí,
dije,
sí.
Bueno, pues va a tener razón, porque la verdad es que tiene razón.
Bueno.
No hace falta.
Y da gracias que no haga como Calamaro, que ya, en fin... Lo comentamos.
Muy diplomático, encantador, pero al final él me llevó a su terreno y dijo, no hace falta que hablemos todo el rato de que sea digital.
Y eso que se llama la novela, Le ruego que me odie.
Sí, a mí como título me parece...
Bueno.
Está muy interesante. Además,
¿sí?
No vamos a contar mucho porque es casi una novelita, como él decía, una novelita de misterio.
Sí.
Hay asesinatos.
Bueno, ¿has echado de menos a alguien?
¿Aquí ahora mismo?
Sí. No.
No.
No. Pero todos los días te pongo yo un cortecito que llamamos aquí en la radio, un documento de la televisión que tenemos, de estos antiguos.
Sí.
¿Tú te acuerdas de algún escritor que haya montado un pollo en la tele?
¿Quiero hablar de mi libro?
Vamos, pero todo el mundo habla de eso. Pero tú lo has escuchado.
Yo he venido aquí a hablar de mi libro.
¿Tú lo has escuchado?
Pues recientemente no sé, claro. O a lo mejor simplemente está ahí en mi memoria.
El programa se llamaba Queremos Saber, y Mercedes Milá tenía el plató lleno con 39 estudiantes, que cada uno representaba a los 39 millones de españoles que éramos entonces.
¿Ah, sí?
Sí, sí, sí. Y claro, les daba mucha bola a los que estaban allí. Uh-huh. Y estaba allí Paco Umbral, madre mía cómo estaba Paco Umbral. Estaba Paco Umbral echando humo.
Paco Umbral, que lleva la mano levantada hace un ratito.
A mí me has dicho personalmente por teléfono, Mercedes, que yo venía aquí porque esta tarde se ha presentado mi libro La Década Roja.
A eso iba.
En un local de Madrid, y que se iba a hablar de mi libro. Estamos acabando el programa y de mi libro, que está ahí sobre la mesa, no se ha hablado ni se va a hablar para nada. Y por lo tanto, yo estoy dispuesto a levantarme y abandonar la mesa, porque yo he venido aquí a hablar de mi libro y no a hablar de lo que opine el personal, que me da lo mismo, porque para eso tengo mi columna y mi opinión diaria. De modo que, si no se habla de mi libro, me levanto ahora mismo y me voy.
¿Qué querías decir de tu libro?
¿Cómo?
¿Qué querías decir de tu libro?
Lo que tú me preguntes.
No, yo es que iba a preguntarte, pero me has dejado tan impresionada de tu speech que no sé si me has dejado sin...
Es que pasa el tiempo, se acaba el tiempo, entra la publicidad, entran unos vídeos absurdos que todos hemos visto ya, y no se habla de mi libro. Pues entonces, ¿a qué he venido yo aquí? Yo cuando voy a una televisión es que me pagan, porque yo no vengo a las televisiones como un paria, comprendes, gratuitamente. Si vengo es porque se va a hablar de un libro mío. Ahora te diriges otra vez a un estudiante.
Iba a decir...
Pero yo no soy un estudiante. Hace 50 años que dejé de ser estudiante.
Ya, ¿comprende? Eso ya lo vemos.
Ya.
A ver...
¡Qué berrinche!
Se llevó un berrinche tremendo. Yo entiendo que él había ido a hablar de su libro, pero es que luego ya se calentó demasiado.
Sí. A mí me encanta porque sincero era.
Hombre, no sé si sincero fue.
Y argentino no era.
No. De Madrid, nació en Madrid.
La diplomacia no era su fuerte.
Sí.
¿Vais a hablar de vuestro libro?
No,
¿esta tarde?
Yo de mi libro no hablo. Yo esta tarde a las 4 que pongan la radio y aquí estaremos.
Que no vais a saltar prenda, ¿no? Como viene siendo habitual.
No.
Alguno que diga algo.
Anda, venga. Pon una canción absurda ahora de estas que ponéis aquí.
Perdona, no son absurdas. Tuvieron su momento cuando la cinta de cassette era un soporte que utilizábamos y que yo todavía conservo.
Sí, yo lo sigo utilizando en el coche.
Claro, yo también. ¿Ves? Tú y yo tenemos un coche de una generación. Oye, pues mira, a lo mejor... ¿A ti te gustaba Lisa Stansfield?
Sí.
¿Ves? Sabía yo que al final Paloma iba a ser.
Pero los que más, los BG's.
Me ha dado el cambio. Yo voy con Lisa Stansfield y me dice, sí, pero a mí los que más, los Bee Gees. Pues mira, hago una cosa, yo te prometo que te voy a dedicar los Bee Gees otro día.
Ay, qué bien.
Que hoy tenía yo preparada a Lisa Stansfield. Este All Around the World. Atención, la friolera de 5 millones de copias vendidas en el año 89.
Madre mía.
Que entonces se vendían muchos discos, ¿eh? Y
qué
este tema musical sonaba en cinta de casa. Fue la mejor canción internacional del año, recuerdo 1989, apareció en un disco que se llamaba Festion, con el que descubrimos a Lisa Jane Stansfield, que era su nombre completo, y bueno, pues muchos nos encandilamos con su música, de la que decían era glamurosa y que tenía un punto de sofisticación. Pues bien, con Lisa Stansfield os decimos hasta mañana, estaremos puntuales a las 10. A las 10 de la mañanita, Juanjo Ceballos estuvo en la realización. Saludos de Belén Almonacid. Adiós.